Bueno, entonces ya vamos a comenzar, ya son las 6:10. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Tenemos mucha información para el día de hoy, muy interesante. Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder digerir y almacenar la información espiritual en nuestros corazones. Y después de eso, pues, le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que nosotros sean para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, primero que todo tenemos el recordatorio en la pantalla. Este recordatorio es maravilloso porque la palabra de Dios nos dice que busquemos primero el reino de los cielos y su justicia y Él nos dará todo lo demás. Y es con vista, pues, hacia dónde nos dirigimos que nos permite tener el norte, apuntando hacia el norte, que es nuestro destino, y el resultado de eso es lo que nos dice Apocalipsis 3:21. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Algo interesantísimo. Yo no sé si ustedes se recuerdan de las diferentes campañas políticas que han existido, pues, en los diferentes países. No los que ya han sido tomados por el comunismo, porque ahí no hay campaña, porque no hay competencia, pero en los países demócratas sí hay competencia, y siempre las personas que se lanzan a candidatos tienen un grupito de personas que las ayuda. Y claro está, la conversación que hay es que si yo gano, te va a ir muy bien. Si yo gano, vas a tener, bueno, posiciones extraordinarias, porque aquel que reparte y parte es este que está aquí presente. Es lo que dice la persona que está corriendo. Bueno, nosotros tenemos que, en la vida espiritual, Dios nos dice que nosotros vamos a compartir con Él si nosotros hacemos, pues, su voluntad, si somos fieles. ¿Y a quién más vamos a ser fieles que al más fiel de todos los fieles? Al que no falla, que es a nuestro Señor. Entonces tenemos algo muy interesante que es para nosotros, y si tenemos esto en mente, para nosotros es muy fácil continuar nuestra marcha, porque es en amor que lo hacemos y es para la gloria de Él que llegamos allá. No para nuestra gloria, o sea, nosotros no vamos a gobernar para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo. Y eso es algo muy interesante. Entonces, estamos estudiando el capítulo 20, el cual es muy interesante porque nos da ciertas pautas que antes no conocíamos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20, del 1 al 6, nos dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Yo les comenté a ustedes que esta información de la serpiente antigua es concerniente a Génesis. Está describiendo quién era la serpiente en Génesis, aquí en este libro. El tercero, y lo arrojó al abismo y lo cerró y selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. El que le oye a Satanás es engañado. Es imposible que no seas engañado porque él es demasiado inteligente para nosotros. El equipo que tenemos, si no tenemos la verdad absoluta de la palabra de Dios, nos engaña. No importa quién sea. Y después de esto, pues, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas. Él está viendo en el futuro, pues, son los creyentes maduros rotativos durante el transcurso de la iglesia. Recuerden que todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Las personas maduras tienen el excelso honor de estar alrededor del trono de Dios Todopoderoso. Es algo que nosotros no podemos entender la grandeza que eso significa, pero son los vencedores los que van a tener esos tronos rotativos sentados en ese lugar de suma importancia. Recuérdense que no es solamente para hombres, las mujeres también son parte de esto, porque las mujeres también son sacerdotes del Dios Altísimo, somos sacerdotes espirituales. Espiritualmente no hay sexo, ni varón ni hembra. Okay, o sea, pero claro está, reside en el cuerpo de nosotros en estos momentos, pero estas personas van a tener esa posición exaltada. Entonces dice: y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Esto nos da a saber que en el transcurso de la tribulación muchísimas personas van a morir decapitadas. O sea, les quitan la cabeza para que no hable más de las cosas de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados, macaros o felices y santos, el que tiene parte de la primera resurrección. La muerte segunda se le conoce, cuando la persona tiene que presentarse ante el gran trono blanco, se le conoce como la segunda muerte. O sea que es algo bien interesante, porque nosotros, esa cita para nosotros ha sido cancelada. Nosotros no tenemos la segunda muerte, eso es para las personas que no creyeron en el Señor. Y después dice, la muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. El reino que tenemos es de 1000 años, señoras y señores. La fidelidad lo implica, ¿okay? O sea que tú en el transcurso de tu vida aquí en la tierra, en esta época en que vivimos, puedes tener un trabajo pues que se considera dentro del segmento social de bajo voltaje, de bajo calibre, de salario mínimo, un poquito más arriba del salario mínimo. Pero eso va a cambiar dramáticamente cuando regrese con el Señor. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que esa posición de cambio vertiginoso va a ser algo que a nosotros pues nos va a llenar de felicidad. O sea, las personas que están con el Señor siempre van a ganar. Van a ganar. El transcurso de tiempo que pasa en la faz de la tierra es demasiado rápido. 80 años no son nada, ¿okay? Así se pasa volando. Y claro está, la eternidad es otra cosa. Y aquí estamos hablando de 1000 años de gobierno con el Señor y somos preparados por el Señor mismo para gobernar. Por eso es importante tener este versículo en nuestra mente. Y es fácil, 3-2-1. Como que se está acabando el 3-2-1, 3-21, ya se acabó, 3-2-1-0, boom, ya estás ahí en la presencia del Señor. Y eso es lo que nos espera. O sea que con eso nos damos cuenta que no estamos en una religión y que tenemos un lugar donde nos dirigimos. No importa lo que hagamos, estamos avanzando, siempre avanzando, paso a paso. Como el ejemplo que da el apóstol Pablo es que nosotros avanzamos en grupo, como la tortuga, la famosa tortuga, la tortuga romana, que era la que tenía, son 100 soldados que ponían sus escudos, uno al lado, otro al frente, otros arriba, y caminaban, ¡pum, pum!, y le llamaban la tortuga. Y esos avanzaban y derrotaban a cualquier persona. Entonces nosotros avanzamos en grupo de esa manera hasta llegar al objetivo, sin tener que parar por nadie. Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando los diferentes pactos que Dios hizo con el pueblo judío a través de sus líderes antepasados. De manera que el reino mesiánico ha sido predicho a los judíos en todo su esplendor. O sea, no hay nada que no se le haya dicho a ellos que ellos tienen que saber. Esto es un reino glorioso donde impera la rectitud, la justicia y el honor. Y Dios va a establecer su rey sobre ese reino. Su rey, el rey de Dios, va a reinar sobre Sion. Y en el Antiguo Testamento se refiere a ese rey como el Mesías. ¿Okay? El rey es el Mesías, tiene varios títulos, el ungido de Dios, a quien se le ha dado la comisión. El asunto es que el Mesías va a gobernar. El Mesías va a gobernar y eso va a ser su trono. Al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Ese es el trono. Este es el Mesías, el Todopoderoso. Entonces, aquí tenemos esta grandiosísima promesa para nosotros. Y nosotros sabemos que Dios no puede mentir. Te miente el hombre, Dios no te puede mentir. Entonces, nuestro primer acercamiento para con los judíos en la dispersión es hablar acerca de los pactos. Todos los judíos en estos momentos, si no están ahorita en Israel, están en la dispersión, y aún en Israel todavía el sionismo impera. Siempre hay personas que sí creen en el Mesías, que es Jesús, Yeshua, HaMashiach, el Mesías, pero hay muchos que no creen. Pero dentro de Israel hay personas creyentes en el Mesías. Y mientras más información bíblica tengas, más te das cuenta que todo apunta a Jesucristo, sin duda alguna. Pues de la manera que fue escrita la palabra de Dios y lo que exige la palabra de Dios como testigo, hoy en día no puede hacerse con ninguna otra persona. Hay judíos que todavía esperan el Mesías, pero no entienden las escrituras como las tienen que entender, sino simplemente le dan segmentos de la escritura para que ellos crean lo que ellos están diciendo, pero toda la escritura no la entiende. Entonces, claro, son engañados. Entonces, ya vimos el primer acercamiento. El segundo acercamiento tiene que ver con el reino mismo. El primero es que el Mesías es de Dios y viene de Dios, es el rey de Dios. Entonces, el segundo acercamiento para evangelizar, darle las buenas nuevas al judío, es qué fue lo que prometió en ese reino en lo que concierne al Mesías como gobernante de ese reino. Entonces, ahí vimos a Salmos 2, que también se lo voy a poner en un minuto, pero estamos hablando primero que todo de estos acercamientos. Aquí están los tres acercamientos que, si tenemos esto en mente, podemos hablar con cualquier persona. Yo les he hablado a nuestros hermanos judíos, ¿okay? Pero también se puede utilizar esta información pasando a otras religiones. Como nosotros tenemos hermanos palestinos, Nosotros tenemos hermanos árabes, tenemos hermanos que vienen de los lugares islámicos en este momento, simplemente que no están con la religión de Islam. O sea, son cristianos. Hay iraquíes cristianos, hay personas de diferentes países, pues, Irán, que son cristianos, de Egipto, que son cristianos. Hay muchas personas dentro de estos lugares que son cristianos, son nuestros hermanos. ¿Okay? Son árabes, de descendencia árabe, pero han creído en el Señor Jesucristo, son parte de la familia real. Punto. Y ellos también, claro, tienen que tener más información para que ellos crezcan espiritualmente. Y también a las personas, aunque pertenecen a otras religiones, hay que darles el Evangelio para que ellos también crean en el Señor Jesucristo, porque es para todo. La voluntad de Dios es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Pero en este caso estamos hablando específicamente de los hermanos judíos, de las personas que son el otro redil del Señor, pero que también tienen que creer en el Señor Jesucristo para obtener la salvación. Tienen que creer en el Mesías para que tengan la vida eterna. Entonces, esta es la información que tenemos. Primero, hablar acerca de los pactos eternos que Dios hace con los judíos en el Antiguo Testamento que todavía no se han cumplido. Nosotros sabemos que se tiene que cumplir. Segundo, ¿qué es lo que el Antiguo Testamento dice acerca del Mesías? Y tercero, ¿qué dijeron los profetas acerca de ese reino? Porque todo eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Y les comenté acerca de estos pactos, todos los pactos están basados en el pacto abrahámico que le hizo Dios a Abraham, el pacto de la tierra, el pacto de la semilla y el pacto de las bendiciones que tiene para el pueblo de Israel, que Dios no se ha olvidado. Y les voy a dar versículos bíblicos que lo dicen exactamente como se los estoy diciendo. Él no se ha olvidado, el pacto es incondicionado y Dios es el que lo cumple, punto. Entonces, el Salmos 2, del 1 al 12, nos dice lo siguiente. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Esta es la descripción que está haciendo acerca del momento antes de que venga nuestro Señor Jesucristo a gobernar. Está hablando de la tribulación, al final de la tribulación, que se reúnen todos los pueblos del mundo entero. Ya vemos que hay 10 confederaciones que se convierten en 7 confederaciones, liderándolas está el anticristo, mundiales. Entonces, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos en contra del Señor y en contra de su ungido, que es el Mesías, ahí tiene la palabra en el hebreo, diciendo, rompamos sus cadenas y hacemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuáles son las cuerdas y las cadenas? Pues las normas y los principios de Dios. A ellos no le interesan las normas y los principios de Dios. A Satanás no le interesan y él quiere que nadie las tenga, que nosotros todos somos libres para hacer lo que nos da la gana. Pero no saben que si no siguen los decretos divinos, se echan a perder sus vidas. Creen que tienen la libertad, pero esa libertad los conduce a la ruina total y completa. Porque no hay un sistema mejor que el que Dios ha preparado, porque Dios es el creador. Entonces, creen que están en un sistema mejor y que se está saliendo con la suya, pero en realidad se están haciendo daño. Entonces, en el versículo 4 dice, el que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Aquí está mi rey sobre Sion. Él ha consagrado. Ya consagrar quiere decir que él ya ha separado, ya ha puesto, ya tiene el nombre, ya sabe quién es y quién va a tomar ese lugar. Ciertamente anunciaré, y esto lo dijo en Salmos del Antiguo Testamento, porque él ya veía la cruz y sabía que Jesucristo iba a lograr el objetivo. Entonces, pero yo he consagrado a mi rey sobre mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Todo va a ser del Señor. El Señor va a ser el dueño de todas las cosas. Recuerden que esto es, Él es el rey del mundo entero. Y el mundo entero es grande. En estos momentos hay 7 billones de personas en la faz de la tierra. Son 7 mil millones de personas. Eso es una cantidad de gente impresionante. Houston y sus áreas circunvecinas tienen 6 millones de habitantes en estos momentos. ¿Okay? Estamos hablando de 6 billones, son 6 mil millones. O sea que hay lugar en la tierra para que existan gobernantes en el reino, sí, muchísimos, muchísimos lugares. Los vencedores van a tener cosas extraordinarias. Entonces dice en el versículo 9, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como barro de alfarero. Ahora pues, oh reyes, hablando con esta confederación de reyes que van en contra porque se reunieron para hacer la guerra al Señor, ya ha llegado al cénit esta conglomeración de reyes y se han puesto de acuerdo en que esto tiene que suceder. Tienen que haber tiene que haber rotación, tiene que haber un sistema para que se conduzca todo bajo un gobierno. Entonces le dice, oh, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Honren al Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Ellos sabían. Esta información, copulada con la información que viene más adelante del Antiguo Testamento, y se le añade ya cuando eso esté sentado de la manera correcta, lo que existe en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en los libros de Mateo, te das cuenta que ese es el único, Jesucristo es el único que puede ser el Mesías, no hay otro, es imposible. Entonces, por eso le dice, cuán aventurados son todos los que en él se refugian. Ahora, la tercera cosa que notamos es que en ese tiempo, el Mesías, el Rey, va a tomar el reinado sobre las naciones y los va a romper como vasija con una barra de hierro por su desobediencia. Eso lo vemos en el versículo 9, que le dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Entonces, después, el versículo 8 nos deja saber que Dios le da al Mesías a las naciones como su herencia. Todas las naciones de la faz de la tierra son del Señor Jesucristo. De manera que Él va a establecer un reino mundial y va a gobernar sobre las naciones durante ese periodo de tiempo. Y resulta que nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, no es omnipresente. Dios, en su deidad, Él es omnipresente, que quiere decir que está en todos los lados. Pero en su humanidad solamente puede estar en un solo lugar, y es Jerusalén, en Sion, gobernando. Pero de ahí gobierna a todas las naciones. ¿Qué necesita? Necesita el grupo de gobernantes, el grupo de fieles, que demostraron su fidelidad antes de que viniera el Señor. ¿Y quiénes son esos? Nosotros los que nos permanecemos fieles, conociendo la palabra, y los que ponemos la prioridad número uno en el Señor. Entonces Él añade todo lo demás a nosotros. Entonces, claramente, pues, que lo que podemos ver es una línea de tiempo que nos permite acomodar en su lugar correcto todos los eventos que estamos viendo. Porque desde Salmos, en la antigüedad, se da cuenta que está apuntando hacia el Mesías. Recuerda que Jesucristo es el meollo de la historia mundial, humana y universal. Jesucristo es el todo. Entonces, Dios va a quebrantar el poder de las naciones y de los reyes de la tierra para establecer a su rey en el monte Sion, y después va a gobernar sobre todas las naciones, y eso es lo que encontramos en el Salmo número 2. En el primer capítulo clave que tenemos. Entonces, esto es información, de nuevo, hay que mantener lo que estamos haciendo en mente. Lo que queremos hacer es llenarnos de información para poder hablar con el judío. ¿Okay? La pupila de los ojos del Señor, que los ama, y ahora nos pone a nosotros para darles a ellos las buenas nuevas, que de otra manera no la pueden obtener. Entonces, nos tenemos que preparar. Recuérdense, con los pies preparados para el presto del Evangelio. Esta es la preparación. A esto se refiere, que nosotros tenemos que conocer los versículos bíblicos que tenemos que utilizar. Y para nosotros sería extraordinario tomar nuestro tiempo basado en estas instrucciones para aprendernos dónde se encuentran estos versículos bíblicos y el orden, la secuencia que debemos utilizar para darle esa información a el judío. Es más, en tu Biblia puedes poner una legenda en la parte de enfrente y pones versículo tal, después de versículo tal, después versículo tal. En la misma Biblia, si comienzas con el Salmo 2, por ejemplo, lo ponemos en el Salmo 2, y después del Salmo 2, en el mismo Salmo 2, tú lo volteas y le estás enseñando la información. ¿Okay? Y aquí te pones al revés el próximo versículo que le vas a enseñar. ¿Cuál es el versículo? Bueno, aquí está, puede ser Jeremías 23. Jeremías, de aquí vas a Jeremías 23. Pero ya sabes lo que le tienes que decir, para que él se dé cuenta, para que se vaya orientando con sus propias escrituras a lo que se dice acerca del Mesías, acerca del reino, acerca del rey. Que ¿okay? Todas esas cosas. Entonces, de este lado tienes la información para que él la lea contigo, y de este lado tienes el próximo versículo. Ya sabes hacia dónde te viene. Pasas a Jeremías y haces lo mismo. Aquí tienes este, aquí está la información que dice la Biblia acerca del Mesías, del rey, y aquí tienes el próximo versículo bíblico al que vas a recurrir. Entonces, así, poco a poco, lo vas llevando para que él se dé cuenta de que todo esto se había. Pero él no había escuchado estas cosas, por lo general, porque no van a la sinagoga. No van. La mayor parte de los judíos no van. Son liberales. No entienden, ni saben, ni han visto, ni les interesa. Pero los que sí han ido, no les enseñan esto. ¿okay? Solamente se le enseñan ciertos libros y ciertas instrucciones, ciertas dogmas y ciertas cosas que tienen que hacer, pero no les hablan del Mesías porque es meterse en un lío. Cuando ellos hablan de Mesías se meten en un lío porque entonces inevitablemente sale la palabra Jesucristo. ¿Okay? Entonces ellos tienen que sacar versículos bíblicos de otros lados y tienen que tergiversar las escrituras y ponerlas, o sea, masajearlas para que salga como ellos quieran. Y si la persona no tiene suficiente conocimiento, pues la acepta. ¿Okay? Porque está bajo la autoridad del rabino. ¿Se dan cuenta? Entonces, la única oportunidad que pueden tener es con una persona preparada que le diga, mira, todo esto está aquí. O sea, yo no te estoy diciendo, no estoy inventando nada, sino, mira, tú por tu propia cuenta lee esto y a ver quién es. Y este va a este, y este va a este, y este va a este, y conduce a este lugar. Para que dobles rodilla ante el Mesías, que te ama y te ha salvado, murió por ti. Entonces, el segundo capítulo clave es el de Isaías capítulo 9, con especial mención en los versículos 6 y 7. Pero vamos a ver en la sección de Isaías, los capítulos 7, 8 y 9, tienen que ver con el reino del Mesías. O sea que ahora, primero te dice quién es el Mesías, ahora te va a hablar del reino del Mesías. Y esta sección de Isaías generalmente se le conoce como la sección de Emmanuel. La sección de Emmanuel, así lo ponen los rabinos en la antigüedad. Porque el nombre es Emmanuel, el nombre de Emmanuel aparece 3 veces. Y en el hebreo es Immanuel. Immanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Okay? Él es Dios en el hebreo, Él, E-L. Immanuel es Dios con nosotros. Y les pongo aquí pues algunos de estos versículos bíblicos que nos hablan de eso. Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor les hará la señal. He aquí una virgen concebirá. Fíjate, está hablando en Isaías y está hablando de la virgen que va a concebir. ¿Okay? Por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Okay? Y en Isaías 8:8. Pasará por Judá inundando y creciendo, llegará hasta el cuello. Con sus alas extendidas llenará la amplitud de su tierra. Oh, Emmanuel. ¿Okay? Está hablando de Dios con nosotros. Y aquí tenemos no la transliteración de la palabra, sino te la está diciendo expandida. Tomen consejo en Isaías 8:10, pero será anulado. Profieran palabra, pero no se realizará. Porque Dios está con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Dios está con nosotros. Entonces, de nuevo, en Isaías 9, 6 y 7, nos dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Cuando dice un niño, ahora, para poder entender eso, tenemos que ir a las revelaciones previas que se encuentran en Salmos 2, 7. Y si vamos a Salmos 2, 7, nos damos cuenta, yo declararé el decreto. Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendraré hoy. ¿Okay? Entonces tenemos esa para poderla reconocer. O sea que este título, hijo, es el título que aplica al Mesías. Entonces el Mesías tiene que ser el hijo de Dios, para comenzar. Tiene que ser el hijo de Dios. A él se le conoce entonces como el hijo de Dios. Título que solamente se le da a Dios, como comprenderán. Entonces, de manera que él es dado a Israel, es un regalo para Israel. Se les da como un niño nacido y después de ciertos títulos que aplican a él que son interesantes. Dice, el dominio estará sobre su hombro. ¿Okay? Y esto significa que él va a gobernar y va a reinar, y esto es conectado con la vara de hierro que se encuentra en el Salmo 2, el cual leímos en la otra posición. Y después dice, y se llamará su nombre Admirable Consejero. Fíjense los nombres que tiene el hijo. Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, es Padre de la Eternidad, ¿okay? Príncipe de Paz. Entonces, estos títulos son títulos que describen su carácter, o sea, el papel que él juega y las responsabilidades que él tiene. Y el título, por ejemplo, de Admirable Consejero, son palabras que en el hebreo no se utilizan para referirse a un hombre. Son palabras sagradas, solamente se refieren a Dios. Entonces, aquí vemos que, o sea, está hablándonos de lo que solamente Dios puede hacer. Entonces tenemos algo adicionado. La información para el judío es que aquí hay una persona muy importante que tiene ciertas características que solamente se cumplen en una sola persona históricamente. No puede pasar del tiempo histórico en el cual se cumpla. Para que se cumpla, primero que todo, tiene que estar el pueblo de Israel vigente. Hoy en día no está. O el sionismo que existe hoy en día, Israel que existe, es en incredulidad. ¿Okay? Pero en el momento que vino nuestro Señor, ahí sí estaba, en ese momento ni siquiera el templo. Tenía que existir el templo cuando viniera el Mesías, por las cosas que se dicen. ¿Okay? Entonces, después tenemos Dios fuerte, que es término que significa que solo Él está en la deidad completa. Es en la omnipotencia de Dios Todopoderoso. Entonces tenemos mucha información valiosísima de paso que nos permite saber que estamos hablando de una sola persona. Entonces, ¿por qué está describiendo a un niño que ha nacido como Dios? ¿Eh? Porque eso es lo que está haciendo, está describiendo a un niño que ha nacido como Dios. Nosotros sabemos que Dios no tiene principio, tiene fin. Entonces, ¿por qué lo describe como niño? ¿O esto es una blasfemia? ¿Isaías es culpable de adscribirle la deidad completa a un ser humano? ¿O esta es una revelación especial y en el Mesías se combinan las dos naturalezas, la del Dios y del hombre? O sea que esto es algo que tú le presentas y la persona tiene que reaccionar. Bueno, aquí hay algo que estudiarlo porque esto es algo insólito, pues. O eliminas a Isaías, uno de los grandes profetas de la Biblia, y lo tienes como espurio o falso. Entonces, también se le conoce como padre de la eternidad en estos versículos que les acabo de leer, lo cual indica que Él va a ser eterno en su propia naturaleza. La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo es eterna. O sea, Él tiene un principio como ser humano, pero no tiene fin. Y como Dios no tiene principio ni tiene fin. Y finalmente, se le describe como el príncipe de la paz, lo cual indica que Él es el único que va a traer paz entre Dios y el hombre. Para tener paz entre Dios y el hombre, tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. Entonces, Él es el que reconcilia al hombre con Dios. Entonces, hay otras cosas que también se le ascriben al Mesías en el próximo versículo. Por ejemplo, en Isaías 9:7, que se los pongo aquí en la pantalla, en Isaías 6:7, dice, lo dilatado de su dominio y paz no tendrán fin. ¿Okay? Esto demuestra el cumplimiento del pacto davídico. Primero comenzamos con los pactos, ¿verdad? Y ahora aquí nos está diciendo que esto es lo que va a suceder. O sea que el pacto davídico se cumple en esta persona. O se tiene una dinastía, o sea que tiene una dinastía eterna, su reino no tiene fin, este es el reino de Jesús como el Hijo Eterno de Dios. ¿Okay? Entonces, y después dice, sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Quién se sienta en el trono de David? El Hijo Mayor de David. ¿Quién es el Hijo Mayor de David? Jesucristo. Por eso David dice, el Señor dijo a mi Señor. ¿Okay? Él sabe que él tiene un... Está hablando Dios a él, hablando de su Señor que es su Hijo. El Hijo Mayor de David, a él le dice mi Señor. ¿Okay? Entonces, de manera que Isaías 9:7 nos da más información acerca del que va a cumplir el pacto davídico. Tiene que venir de la familia de David. Eso no se puede cumplir hoy bajo ninguna norma. Como comprenderán, no hay documentación que exista en estos momentos que se pueda utilizar para decir esta persona viene de David. No existe. No, con certeza no se puede inquirir ni se puede aseverar. No se puede. ¿Por qué? Porque no hay manera de hacerlo, pues han transcurrido mucho tiempo, entonces si ellos están esperando al Mesías todavía, pues no pueden comprobar que Él es el Mesías, porque nadie lo puede hacer. Entonces, y después dice, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia. Entonces, este es un reino que va a ser caracterizado por una justicia perfecta y por una rectitud perfecta. Va a ser, cuando habla de justicia perfecta, los que lo gobiernan van a tener la rectitud perfecta de Dios. ¿Quiénes son los que gobiernan? Nosotros que regresamos con el Señor. Los ganadores. ¿Okay? Vamos a poner eso. Los ganadores regresan con Él. ¿Cómo vas a saber que una persona es ganador? Porque la persona te puede decir, no, yo estoy muy pegado, Señor. No. Allá arriba es que te vas a cuenta si eres o no eres. ¿Y cuál es el criterio que se utiliza? El conocimiento de la palabra de Dios. Porque Él es la cabeza y tú eres el cuerpo y tienes que conocer la cabeza. Y si la conoces, entonces sabes dónde estás. Y no hay duda alguna. Por eso cuando te mueres, vas a tener una sonrisota que no te la quita nadie. Vas a ver con la sonrisa me voy. Arrivederci. ¿Ah? No como los que están sin Cristo y sin esperanza. Porque ya tú sabes a dónde vas con certeza. Has vivido para Cristo y vas a decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Para mí vivir, Cristo, morir, ganancia. Sabes a dónde te diriges. Entonces el asunto es que ¿acaso se ha cumplido esto anteriormente? ¿Se ha cumplido el hecho de que este rey está gobernando en estos momentos? Desde ahora para siempre, dice el celo de Jehová de los ejércitos, hará esto. Y de manera que cuando vemos a Isaías 9, del 6 al 7, nos damos cuenta que el Mesías va a ser un rey que va a cumplir el pacto davídico, número 1, O sea, comenzamos con los pactos, le enseñamos quién lo va a cumplir, quién es el Mesías, por qué se le llama Rey, por qué se le llama Hijo de Dios. Todas esas cosas se van añadiendo al repertorio, pues, de la información que tenemos nosotros para el judío, para que él se dé cuenta que nosotros no estamos hablando de tonterías, sino estamos bien documentados para que él mismo vea. Lo que tiene que negar él es la Biblia. Si niega la Biblia es otra cosa, mariposa. ¿Okay? Entonces, va a ser un descendiente del rey David, que va a ser Dios y hombre en una sola persona, y que nacerá como niño y que será también Dios en su totalidad. Y que cuando venga, va a establecer un reino que va a ser caracterizado por la justicia perfecta. Entonces, solamente una persona califica para eso. Que tenía que ser perfecto, y es el perfecto Hijo de Dios sin naturaleza pecaminosa, porque el que tiene naturaleza pecaminosa no llega. Ya estás de fábrica, todos nosotros venimos defectuosos de fábrica, sin excepción alguna. Defectuosos de fábrica. O sea, nadie se puede dar ínfulas aquí de que yo soy mejor que fulano o perencejo, porque no lo somos, ninguno de nosotros. Entonces, eso es algo maravilloso también, porque ustedes, por ejemplo, hoy en día oyen las noticias y cómo le echan barro o tierra a una persona porque hace esto, porque hace aquello. Pero nosotros sabemos que todos nosotros tenemos barro. No están echando barro, si de todas maneras todos nosotros... El que le está echando barro tiene más barro que el que está... Porque se está calumniando, está hablando mal de una persona, está pecando, está haciendo desastre. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nosotros conociendo esto nos damos cuenta de lo que ocurre en el sistema cósmico, pues lo vemos claramente. Y vemos los toros desde la barrera y sabemos de qué se trata. Sabemos de qué se trata. Las otras personas no tienen ni idea de lo que está pasando. ¿Okay? O sea que nosotros estamos mucho más avanzados que ellos en ese sentido. Entonces, el próximo lugar donde encontramos información fidedigna acerca de este tema se encuentra en otro de los grandes libros. En el mismo Isaías, pero en otro de los grandes capítulos de Isaías. En Isaías 1, 2. Isaías 11, 1 al 2. Veámoslo pues aquí en la pantalla. Dice, un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Primero que todo nos dice que va a salir de Isaí. ¿Ustedes saben quién es Isaí?
El papá de David.
El papá de David. ¿Okay? Entonces, Isaí era el padre de David, de nuevo está ubicando al Mesías como parte de la línea de David, de la casa de David. Porque de ahí viene la promesa. Y después dice, sobre él reposará el Espíritu de Jehová. ¿Okay? Recuérdense que él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. No hubo un momento en que no estuvo lleno del Espíritu Santo. Y es el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Nosotros cuando tenemos el Espíritu y estamos en la esfera divina de amor y poder, tomando palabra de Dios, nos está dando el Espíritu de sabiduría e inteligencia. Nosotros primero pedimos sabiduría. Esa sabiduría te hace inteligente. ¿Okay? Porque estás... La sabiduría lo que te permite es aplicar las cosas correctas en el momento correcto. Entonces, cuando tú haces eso, ¿sabes lo que dice la persona? ¿Qué persona tan inteligente? Pues está inteligente porque está haciendo caso a las instrucciones divinas. Y no es porque él sea muy brillante, porque puede que no lo sea, ¿verdad? Pero en los ojos de las personas, wow, qué persona tan inteligente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tú estás pensando como piensa tu padre, básicamente. Entonces, espíritu de consejo y de fortaleza. Nosotros podemos dar buenos consejos y de fortaleza porque nosotros estamos fuertes en el Señor. ¿Okay? Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. ¿Okay? Respeto a Jehová, al Señor Dios Todopoderoso, título de Dios. Entonces, nos damos cuenta, por medio de Isaías 11, el 1 al 2, que su inicio es humilde. O sea, no está hablando de un árbol, cuando nos dice que es retoño brotada del tronco de Isaí, está hablando de un retoño, un vástago, una rama de sus raíces producirá fruto, indicando que, de alguna forma, este árbol ha sido cortado y todo lo que queda es su raíz. Nosotros tenemos una caracterización de algo similar con el sueño en el cual el árbol es cortado al rey. El árbol donde estaban los pájaros y se anidaban y los animales venían y tomaban su sombra, fue cortado de raíz. Estamos hablando de Nabucodonosor, ¿verdad? Que le dijeron, tu reino va a ser quitado, pero dejan el tronco porque va a renacer de nuevo. Y entonces aquí hay una alusión similar, pero con las cosas de Dios. Entonces, nosotros creemos que esto fue cumplido en Jesús debido a que después del exilio y del establecimiento de los exiliados de nuevo a su tierra, la casa de David cae y no hay una monarquía davídica que gobierne en Judá de ahí en adelante. No hay. De ahí en adelante no se oye más la casa de David. Entonces, de manera que parece que la casa de David había sido destruida, cortada. Entonces, pero es del tronco que sale una nueva rama. Y esa rama es el Mesías. Y la palabra retoño llega a ser un título del Mesías. Entonces, él es el retoño de la raíz de Isaí. Él es el gobernante de la casa de Israel. Entonces, es un pasaje maravilloso. Estos pasajes llegan al corazón del judío. Cuando el judío oye estas cosas, sabe que está hablando de promesas que no se pueden terminar, del amor perenne de Dios por los judíos. No se puede terminar. Punto, así de simple. El hecho de que hayan fracasado en diseminar la palabra de Dios no significa que Dios se ha olvidado de ellos, porque tiene promesas que son inmutables. Son promesas que son respaldadas por la omnipotencia del soberano Dios del universo. Y Él no los va a dejar, simplemente no va a pasar. Y los va a buscar en su amor hasta que crean en Él, porque esa es la salvación. Ahora, si un judío no cree en el Señor Jesucristo, no cree en el Mesías, como lo presenta la Biblia, no tiene vida eterna y no tiene gobierno en el reino de Dios. Es más, no tiene vida eterna, tiene condenación eterna como cualquier otra persona que no cree. Entonces, pero, claro está el deseo ese que conozca, pues, para que tenga. Pero Dios no termina su amor para con el judío. Entonces, aquí vemos el próximo pasaje que podemos encontrar en Jeremías. Jeremías 23, del 5 al 6. Jeremías 23, del 5 al 6. Permítame poner sobre la pantalla y lo vamos a estudiar pues con detalle. Cada vez que vemos estos versículos nos damos cuenta que hay un poquitito más de información que puede ser añadida a lo que nosotros conocemos, y vamos uniendo los puntos hasta que se va formando la visión, porque la vista completa. Ustedes saben que si ustedes toman una fotografía y las metes bajo el microscopio, se van a dar cuenta de que hay una conglomeración de puntitos, ¿verdad?, en la página, que se unen, y esos son los que van formando la imagen. Que mientras más penetras, más amplías, más espacio ves entre la tinta. ¿Okay? Y si hay un papel muy bueno, papel de fotografía, pues un papel muy liso, para que no tenga subidas y bajadas, como por ejemplo este papel. Ese papel tiene subidas y bajadas, si llegamos a nivel microscópico. Entonces se ve más la anotación de los puntitos que van haciendo la imagen. Pero, claro está, lo que estamos haciendo con esta información es que se están llenando los puntitos que nos permiten ver la mente de Cristo, que es la palabra de Dios, y la información que conlleva. ¿Okay? Nos está dando información, poco a poquito nos está dando información. Y cada uno de estos versículos tiene información adicional. Entonces, veamos lo que nos dice Jeremías 23, del 5 al 6. He aquí, vienen días, dice Jehová. Jehová es, el título de Jehová solamente es para Dios. Era sagrado. Nosotros lo pronunciamos, los judíos no lo pronunciaban. A él le llamaban Adonai. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era el tetragramatón, las cuatro letras sagradas. Entonces, dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un retoño justo. A David un retoño justo. Ahora nos está diciendo que el retoño ya es de David. Ya no es Isaías, sino ahora es de David. Reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Porque es lo único que puede practicar. No sabe de otra cosa este rey. Porque sus normas y sus principios son todas dedicadas a Dios. Entonces, en sus días será salvo Judá. Entonces ya tenemos algo importante. De manera que David tiene un descendiente, un retoño, una rama. Él es un rey que va a gobernar y prosperar y va a ejecutar juicio y derecho. De paso, las dos palabras provienen del verbo sadak en el hebreo, que es igual que el que tenemos en el griego, que es dikaiosune. Dikaiosune puede ser justicia o rectitud, y sadak puede ser justicia o rectitud. Son los dos lados de la misma moneda. Uno tiene que ver con el principio y el otro tiene que ver con la ejecución. Entonces, cuando este reino venga, viene la salvación de Judá. O sea, está salvando a Judá y Israel habitará seguro, pero no sino hasta entonces. Y esa es la aplicación. En estos momentos Israel no está seguro. ¿Okay? En estos momentos Israel tiene que tener unos armamentos importantes para echar atrás, disuadir, fuerza disuasiva, medida represiva contra amenaza. ¿Okay? Básicamente lo que hace es que lo impide, le pone freno. ¿Okay? Entonces nos damos cuenta pues que eso es lo que va a ocurrir. Pero en estos momentos pues no está. Por eso tiene que tener ese armamento bélico impresionante para disuadir a las personas, a sus enemigos, a que lo ataquen. Porque si lo atacan, como dice la Biblia, que se escribe hace 2.500 años atrás, como piedra pesada para sus enemigos. ¿Okay? Yo sabía que en el año 1948 iba a renacer Israel, y el armamento bélico que iba a tener era importantísimo. ¿Y qué pasa con la piedra pesada? Aplasta a todos los enemigos que tiene. ¿Cuáles son los enemigos? Sus primos, pero no todos, porque tiene primos creyentes, recuérdense. Estamos hablando de aquellas personas que abrazan la fe del Islam, que los que fueron llevados a la mentira y creyeron esa mentira. Pero los otros que creen en el Señor siguen siendo nuestros hermanos también. Eso es muy importante, tener eso en mente. Entonces, fíjense que la piedra pesada va a ser Israel con su fuerte armamento. Dios es el que le da al judío esa inteligencia de hacer estos asuntos tan interesantes. Están a la vanguardia, son el eje, la punta de lo que es la tecnología. En las computadoras no le gana a nadie. Son los que el adelanto más impresionante, y en el armamento bélico, bueno, pues son impresionantes. Entonces, eso es algo muy interesante. Israel habitará seguro, pero en ese entonces habitará seguro por parte del Señor. No necesita nada más, solamente el Señor Dios Todopoderoso está ahí y nadie se mete con Israel. Incluso ya lo que sucede es que todos los enemigos han sido destruidos, no quedan enemigos. Y los enemigos, bueno, los que potencialmente serán enemigos 500 años más tarde ni siquiera conocen la historia. ¿Me explico? Porque no, o sea, y ahí va a estar el Señor. Israel habitará seguro, y este es el nombre con el cual será llamado: Jehová, justicia nuestra. Entonces, ¿cómo se llamará? El Señor, que es el tetragramatón sagrado, Yahová o Yahweh, YHWH. Justicia nuestra. Y era una palabra que no se pronunciaba debido al respeto que tenían por Dios. La palabra que se utilizaba era Adonai, para dirigirse, como les dije anteriormente. Entonces, a ningún ser humano, en el Antiguo Testamento, se le llamaba Jehová. Se utilizaba el nombre Señor, eso no existía. Eso, es más, era un sacrilegio tan grande que merecía pena de muerte. O sea, que nadie se ponía ese nombre. Pero aquí está utilizando Jeremías el nombre de Jehová para describir al Mesías, que es el Hijo del Hombre. De la casa de Dios. O sea, que está hablando de que aquí está el Mesías y ese es Jehová. Entonces, en su deidad, él es Jehová. Entonces, eso es exactamente lo que está haciendo el versículo. Entonces, el versículo continúa y nos dice: y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un retoño justo, y reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Nosotros venimos con esas características porque, recuérdense, ¿saben por qué venimos con estas características? Porque nosotros se ha imputado nada más y nada menos que la rectitud de Dios. Aquí les he puesto este cuadrito, ¿verdad?, en el cual la justicia de Dios, la justicia perfecta de Dios, imputa a su propia rectitud todas las bendiciones. ¿Okay? Aquí tenemos el sensor. Este es el sensor de la rectitud, y a medida que nosotros crecemos estamos haciendo máximo uso de la rectitud divina. Nosotros edificamos sobre la rectitud de Dios, que es la justicia de Dios. Entonces todos sus gobernantes van a tener estas características. Van a querer hacer lo que es correcto, ¿okay? Lo que es exactamente correcto, lo que es justo. No importa que la persona sea multimillonaria o súper pobre, va parejo para todo el mundo, ¿okay? O sea que ahí hay justicia perfecta. No se pueden comprar. Porque lo que sucede hoy en día es que si tú tienes mucho dinero, pues te lo compras. Si tú tienes 20 billones de dólares y viene un fulano de tal, como lo que pasó. ¿Ustedes se recuerdan lo que pasó en uno de los hoteles de Nueva York cuando vino uno de los candidatos a la presidencia de Francia y la mucama lo culpa de que él trató de abusarse de ella y lo presan, le ponen cargos, ¿verdad? ¿Qué pasó con los cargos? ¿Qué pasó con todo lo que le dijeron? Se acabó. Bueno, tú sabes el dinero que tiene el señor y por quién estaba respaldado. O sea que el dinero compra todo. Yo me recuerdo que en Colombia, yo tengo una familia conocida en la cual el hijo, manejando borracho, se llevó a una niña, ¿okay? Y la mató con el carro. ¡Pa! ¿Okay? ¿Y qué pasó con el joven? Aquí en los Estados Unidos tú haces eso y terminas en la cárcel por homicidio de segunda clase, involuntario, lo que sea, pero por estar borracho, pues te llevaron. Esa persona le dio en pesos colombianos el equivalente de $50,000 a la familia, y los cargos fueron retirados. ¿Por qué? Porque el dinero hace eso. ¿Qué piensa el pobre? Bueno, el pobre, tengo que ir a la corte, ellos tienen abogado, yo no los tengo, o sea, es un rollo, tengo que buscar una persona que no tengo, yo no tengo con qué pagar. ¿Se imaginan? Pero en este caso, pues en vez de tener una pérdida, bueno, el señor se la llevó, pero por ejemplo, mi hijita me dejó $50,000. Esa es la manera que en su mente lo tiene que pensar, ¿okay? Para salir del hueco. Pero, o sea, yo lo que les digo es que la persona que tiene dinero, pues hace lo que le da la gana. Si tú tienes millones, no tienes la misma. Para ti, la justicia es completamente diferente que la justicia para el pobre. Al pobre se lo lleva. Y si le pagan un juez, que es un juez, trácala, si le pagas un juez de eso, ni siquiera tienes que llegar al millón, le puedes pagar $200,000. Y él, no te preocupes que eso se arregla, ¿verdad? Y se amoló el pobre. Y él sale exonerado y el otro sale con $200,000, todo el mundo feliz, menos el pobre. Eso no va a existir en el transcurso de la tribulación, porque nosotros venimos, ya estamos, recuérdense que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que somos la voluntad del Señor y venimos con la rectitud perfecta, y ahí no puede comprar nadie a nadie, ¿okay? Va a ser justicia perfecta, y va igual para el pobre que para el rico, ¿okay? O sea que no hay, ahí no hay cambios de ninguna clase. Eso se lo digo porque esos días van a ser perfectos, van a ser días extraordinarios para nosotros y nosotros queremos estar ahí, pues. Entonces, habitará seguro Israel, y este es el nombre con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Entonces, vamos a terminar aquí y comenzamos la segunda clase, pues continuamos con el estudio. Esto, como pueden ver, es interesante. ¿Cuál es el tema que estamos tocando entonces? Principalmente con toda esta información. La conversión de nuestros hermanos judíos, ¿okay? Presentarles a ellos la información fidedigna. Que Dios te utilice para hacer eso, eso es un honor espectacular, ¿okay? Espectacular. Te está dando a ti un lugar de preferencia absoluto. ¿Quién irá? ¿Se recuerdan lo que dice a Dios? ¿Quién irá? Yo iré por ti, Señor. Nosotros somos la boca del Señor. Tenemos que prepararnos. Si te preparas, lo puedes hacer. Si no te preparas, pues ¿qué vas a hacer? Creer en el Señor Jesucristo y ya. Pues eso no es suficiente a veces para una persona que tiene otro conocimiento, ¿okay? O sea, tienes que pensar en las cosas de la manera correcta. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer tu maravilloso plan para nuestra vida, para saber que estas cosas son tan importantes y tan esenciales, Señor, para que nosotros podamos dar tu evangelio. Sabemos también que nos sirve para crecer espiritualmente y para conocer estos diferentes versículos bíblicos que hablan de ti, Señor amado. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas, que nos permita estudiar estos versículos para estar preparados para darle esas buenas nuevas a los judíos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.